¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello Destra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Dani, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás?
Excelente, muy contento por el capítulo que vamos a hacer hoy.
Bueno, hoy es el último capítulo de la segunda temporada. Con este capítulo cerramos la segunda temporada. Hoy no nos pudo acompañar Mauro, entonces nadie mejor que Dani para acompañarnos. Y tenemos un invitado muy especial y un tema muy bacano el día de hoy, Dani.
Yo creo que, pues, quiero presentarles, y estoy seguro que ya los conocen, a los Root Boys. Por acá tenemos a Kevin y Chan. Bienvenidos a un capítulo muchachos. Más.
Gracias, gracias aquí por invitarnos y a cerrar la segunda temporada, ya que nos hace sentir como importantes y todo ya.
No, es broche de oro. Y además porque, Dani, no solamente pues Root Boys, durísimo cerrar la temporada con ellos, sino también porque sale o salió hace poco, quién sabe cuándo lo escuchen, Destra Academy. Entonces es un tema que vamos a tratar de los diferentes capítulos de Destra Academy con una visión como la tienen los Root Boys súper clara del negocio.
Total, o sea, ya, creo que esto es un avance más para el conocimiento del negocio de la música. Hoy estamos con unos precursores, son personas de acá, de Antioquia, de Envigado concretamente, que desde hace varios años empezaron a abrir camino, uh-huh, a abrir mercado, uh-huh, empezaron a hacer algo que no lo estaba haciendo todo el mundo y le apostaron todo a eso. Y hoy son los productores de muchos artistas y han generado una gran huella en el negocio de la música.
Chan, y yo no sé pues qué piensas vos, pero siento yo que los errores y éxitos de ustedes también han marcado la carrera de otros detrás. Como que, uy, los Root Boys la embarraron acá, no podemos hacer eso. O el éxito de ellos fue así, voy para allá. Igual que J Balvin, Maluma.
Claro. No sé, sí, yo creo eso. Que eso es como algo de ser pionero, ¿me entiendes? Como que la gente que se equivoca primero, obviamente es muy, a nosotros nos gusta mucho como hacer equipo y compartir experiencias y... Kevin es uno de los que alguien le pregunta como, okay, ¿cómo funciona esto? Simplemente no tenemos pues como tiempo a decir o hablar, compartir sobre el tema. Creo que es importante porque eso hace que crezcamos todos. Entonces,
uh-huh. Pilas, antes de entrar en materia, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo empezaron los Root Boys? ¿Qué significan los Root Boys?
Y el nombre, porque yo siempre tengo curiosidad con el nombre, porque los Root Boys.
Sí.
Fue una entrevista para Billboard. los Root Boys empezamos separados, ¿sí o qué? Chan trabajaba más con Chestón y hubo un proyecto que nos hizo que nos conociéramos como personas y como amigos, que fue lo principal, que fue el proyecto de Reiko, que en ese momento trabajaba, como te dije, trabajaba Chess, trabajaba Chan, estaba Joan por ahí, estaba un nene, estaba Mickey, Sky asomaba también por ahí, que grabamos alguna vez en el estudio de él canciones que salieron. Entonces fue bonito el proceso. Cuando llega el proyecto Maluma, creo que es donde nos consolidamos como Root Boys, porque llevamos como un año trabajando juntos. Te digo que trabajamos casi un año seguido, pues si descansamos, no sé, 30 días de un año, fue, creo que fue mucho. Entonces como que hey, ya estamos trabajando juntos y Maluma como que hey, hizo una canción conmigo, hizo una canción con él por aparte, y Maluma como hey, quiero trabajar con los dos juntos, ¿cómo es el negocio? Entonces ya él y yo como que estandarizamos un precio para trabajar los dos juntos y nos fuimos yendo, y el nombre se lo bajará a Chan, que es una buena historia.
¿Pero cuántas veces has contado esa historia?
30. No, esa historia.
Él la resumió.
No, sí, ahí le, mejor dicho, ahí me salté 5 capítulos.
No, pero sabes que en los otros capítulos, otros podcasts, cuando hago esa pregunta, ¿cómo empezaste? Empiezan desde el colegio, toda la historia.
No, es que me toca irme hasta el primer concierto de Daddy Yankee en el Envigado, en serio. Porque ahí fue donde yo, a mí no me gustaba el reggaetón. Ajá. Y ahí fue donde le cogí como amor al reggaetón y entendí que es como... A mí me gusta mucho el rap y todo el movimiento afro de Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando va a Daddy Yankee en escena, como que me doy cuenta de que era lo que estamos reclamando los latinos en la parte urbana. Porque si tuvimos, no sé, Proyecto Uno, Sandy Papo, uh-huh, que era como lo más rapero que había, pero no era rap porque era una fusión como de, sí, de merengue y con cosas, pero ya como que se sintiera y cómo se vestía, cómo se expresaba.
Urbano full.
Urbano, ahí entendí. Yo dije, no, esto ya, ¿entiendes? Esto es para rato. La visión mía siempre fue de que, parce, ya llegó algo que se va a quedar. Okay. Va a mutar, pero se va a quedar.
Okay. Y ¿Y Chan, cómo surgió el nombre, Root Boys?
Bueno, pues aparte pues, de lo que estaba contando Kevin, que nosotros girábamos con Raycon, nosotros tocábamos el piano en vivo y yo creo que eso forjó mucho, pues como que tuvimos una muy buena relación. Y el nombre, ¿cómo surgió? Lo que estaba contando ahorita Dani, pues como que los productores americanos, a ellos nunca en su tiempo les daban una pauta, como que hey, fulano, X, uh-huh. Sino que ellos ponían como un sonido, que eso es un tag, pues se llama tag. Y entonces como que sonaba, no sé, un aire y no ya sabía que ese era el productor. Ajá. Entonces siempre quisimos pues como que encontrar ese tag para nosotros. Y un día un amigo que le provoca hacer música cuando...
Está despechado.
Cuando lo deja la mujer.
Nos conocemos para sí.
Sí.
Ese marica acá que lo deja la mujer quiere ser cantante. Entonces,
y saca unas canciones.
Le hicimos un mixtape, muy bueno, pues sí, muy amigo nosotros, pues le hicimos un mixtape. Y en una canción de esas había pues como que era un reggae y hay una parte pues de las grabaciones que se llama ad-libs, que son los como que yo, las cuitas uh-huh. que hacen por uh-huh. debajo. Y antes, precisamente desde que iniciara el coro, él dijo, Root Boy,
uh-huh.
X estaba ahí, nosotros lo cogimos, lo efectuamos y lo empezamos a poner en cada pues como que en cada canción. Y no teníamos un nombre porque nosotros decíamos como que, okay, nosotros que Inichan o que Inichan el genio, pues como que es mucha información quizás. Es como que, marica, tenemos ahí literal el Root Boys, como que a tres, vamos a cogerlo y le vamos a poner en todas las canciones y ya está el sol de hoy.
Okay.
Hay una pregunta brutal y la hacen muchos productores en sus inicios y es, yo no empiezo porque no tengo los últimos equipos o yo no empiezo porque es que no tengo todo lo que representa un estudio musical. ¿Qué le podrían decir dos emprendedores paisas en el negocio de la música, de cómo empezaron?
No sé, la disculpa más
huevona que hay.
Excusas porque tanto Chan como yo empezamos con menos de lo básico. Uh-huh. Pues lo básico sí de pronto está en un computador, pero ya ahorita está el FL, está en el celular. Y creo que muchas personas tienen acceso a un celular o tienen un amigo con un computador, porque también en el caso de nosotros pasaban. Ni siquiera nosotros éramos los del PC, sino que era un parcero el que lo tenía. Lo mismo para los artistas, cuando dices que no, es que no tengo dónde grabar, no tengo un beat. Ahora, si hay pelados que montan canciones sobre beats que están en YouTube, que la canción es tan buena que nosotros resultamos diciéndole, hey, parce, venga, hagamos esa canción y nosotros hacemos la producción completa. Entonces, creo que no hay disculpa para hacer música. No hay disculpa, ¿entiendes? Creo
sí,
que
más porque nosotros empezamos de cero, ¿me entiendes? De cero a 100 hemos estado aquí. Entonces, literalmente, el cuarto de nuestras casas era nuestro estudio. No había aire acondicionado, no había, pues no teníamos acústica, unos baffles cualquiera y el computador. Yo pienso que si hay ganas, uno puede echarle para adelante. Sí.
Y yo les pregunto algo, no sé, Dani, ¿qué piensas? Esa pregunta me parece controversial, pero he venido con semanas con ella desde el último capítulo con Tesser que grabamos y con todas esas polémicas que han pasado. ¿El reggaetón es arte?
Mucho arte, ustedes? Es demasiado arte. El que diga que no es arte, tenemos como demostrárselo 100,000 veces.
Porque... No sé, hay personas que piensan que una cosa es el arte y otra cosa es el negocio. Entonces que muchas veces el reggaetón como industria que genera millones y millones es más negocio que arte. ¿Vos pensás que no, es arte?
No, es que si vamos a... Es de donde se mire, porque el arte creo que es algo muy abstracto y todo el mundo, lo percibe de forma diferente. Hay pinturas que una persona que no tenga conocimiento lo ve y ve dos colores... Y cuando ves una obra que vale 9 millones de dólares, entonces, ¿cómo se le da el valor a eso? Tienes que ir a la historia de quién lo pintó, cómo lo pintó, la técnica de esta persona, por qué tuvo que pasar para que cogiera valor esta pieza. Entonces, arte, pues, demasiado.
Yo concuerdo con Kevin en eso. Yo creo que el reggaetón es arte porque mueve los sentimientos de las personas. El hecho de que salgan más de 2 millones de canciones por mes nuevas... y que el mundo, en general todo el mundo, se esté fijando en estas canciones latinas, para mí primero que me dice es que eso está moviendo a las personas, está generando un sentimiento, unas de felicidad, otras de tristeza, otras de tusa, otras de lo que sea, pero la gente se está viendo representada en esta música, entonces yo creo que sí es arte.
No, yo creo que son nuevas generaciones, parce, y no te puedes tampoco pues, como poner a comparar con Mozart o cosas pues, que son ya... Obviamente es otra cosa, pues, a otros niveles también, pero no puedes comparar. Hay nuevas generaciones porque hay cosas que nos gustan a nosotros de hace mucho tiempo que hoy en día ni las conoce. Entonces, pues, no sé, ¿qué denominas arte? ¿Qué para ti qué es arte?
Real.
Dani, vos querías hacer una pregunta que te dejo que la des, y es una pregunta para mí fundamental y sobre todo para el tema de productores y compositores, y son las regalías. ¿Cuál es la pregunta que habíamos hablado ahorita?
Bueno, este tema es súper interesante. Estamos hablando de que las regalías son el santo grial de la industria de la música.
Ya Kevin sabe que es un santo grial.
Sí, ya.
Sí, sí,
ya,
la pregunta. Ya, yo no tengo problema con preguntar.
Ya están claros. ¿Es el santo grial de la industria o están sobrevaloradas?
No, es el santo grial. Santo grial,
eso, claro. Eso es sagrado, bro, porque es el, eso es como el patrimonio de nosotros, ¿me entiendes?
O sea, la pensión del artista.
Exactamente. De la que estaba hablando tanto la política en estos días.
Sí. Sí.
No, sí, sí, sí. No, pero es muy cierto porque muchos productores creen que vender la producción es suficiente y venden dos temas al mes y son 4 millones o $4,000 y ya goleé. Pero en realidad no se dan cuenta que están entregando propiedad intelectual y están entregando ese arte, lo que hablábamos ahorita.
Sí, con el respeto, porque todo el mundo maneja el negocio diferente. Creo que, como lo hemos hablado con Chanes, esa es la plata de bolsillo. Uh-huh. El fee de producción es la plata de bolsillo, ¿entiendes? Y legalmente lo que te va a dejar a mediano y largo plazo son las regalías.
Uh-huh. Sí, porque eso te trae sincronizaciones, te trae negocios más grandes. Entonces, sí, ok, por eso hiciste un fee, pero ¿dónde dice que eso es parte de la canción? Uh-huh. Es un producto, la final, ¿me entiendes?
Total. Ustedes ya con el tiempo que llevan en la industria, ¿en qué momento se enteraron de la regalía? O sea, ¿en qué momento, qué pasó para que ustedes dijeran?
Ya vi la cara de Kelly, como la cagué.
No,
sabes que es a mí curioso y les voy a dar, estamos uh-huh. hablando de esto, yo no, no, no es sí. bueno hablar de esto, sí o qué, pero hay mucha gente que lo debe saber.
La realidad.
Sí, y vamos a quedar.
Cuando iniciamos, en base al error, pero es que uno aprende y que uno. Y si vuelve y pasa ya, así no es culpa de,
sí, exacto.
De uno, ¿me entiendes?
Pero fue algo bonito porque yo...
Sí, fue bonito.
Sí, sí, fue bonito, sí, porque eso nos ayudó. Porque estamos... No, y no solamente eso, sino que yo la información que recopilé la compartí. Uh-huh. Y creo que nos sirvió a una generación, sí. No, no, estamos hablando pues, a Wool, a Chess, a Chan, a Miki, y por ahí otros 4 o 5 que hay en ese momento.
Muchos, parce.
Yo me voy para la Sociedad de Gestión Colectiva que hay aquí en Colombia uh-huh. y les cuento cómo es el proceso de hacer una canción. Entonces, mi pregunta era, como yo no era autor uh-huh. ni compositor, entre comillas, de letra, si yo hacía parte de la composición de la canción. Entonces, hicimos el ejercicio. ¿Cómo empieza la canción? Entonces, yo le dije, hey, nosotros hacemos un acorde, ¿sí? Trabajamos en una plataforma que es esta. Me dijo, ¿usted ya es compositor? Yo, no, pero es que yo no hago letra. ¿Usted es compositor de la música? No, pero es que yo no... ¿Usted es compositor de la música? Entonces, me empezaron a explicar lo que había dentro de una canción, que es composición de música, composición de melodía y autoral.
Lo que me encanta de eso, Kevin, es que vos... ¿Te pusiste atrás de salir a buscar información?
No, cogí una buseta, literalmente, me bajé en la oriental, pasé la calle, subí al quinto piso y pregunté.
¿Cómo funciona esto?
Exactamente. Y cuando yo llego donde un artista y ya nosotros habíamos tenido una canción, 2 canciones número 1.
Voleo número 1.
Sí, ya habíamos tenido como un par de número 1 sí, en Colombia. Y entonces yo me siento con el artista y le explico, uh-huh. hey, mira, yo... Y lo que hablaste ahorita, que ellos se preocupan mucho de lo que es a los shows, del performance. Uh-huh. Entonces... El otro lado, sí, sí, pues man, el split, lo asentaban y todo, pero como que no le paraban muchas bolas porque en ese momento tú sabes que el tema de las regalías aquí era muy,
total, muy bajo.
Sí, exactamente, no. Entonces ahí no había como dinero, pero yo sí tenía percepción de que si crecía el negocio, ahí había una bolsa ahí buena. Entonces yo le expliqué al artista y él me dijo, no, yo voy a averiguar, y se sintió un poquito atacado con esto.
Claro.
Y yo...
¿Qué año fue esto?
Estamos hablando 2008.
Okay.
2008, 2009, y ya yo me siento con Chan, me siento con Chess, yo, hey, parce, averigüé esto, esto es así, esto es así, esto es así. Y unos en ese momento la cogieron, otros no. Chan fue uno que la cogió de uno y dijo, no, parce, es que sí, es que esto así tiene es. Que haber algo, pues, porque los productores americanos pueden vivir como un artista. Uh-huh. Porque aquí el productor y compositor, aquí, ustedes saben, ¿entienden? Sí. No se le daba valor en ese momento. Sí, y no, entonces... No. Al hacer eso, como que me hicieron un comentario y lo cuento y me da mucha risa porque cierta persona me dijo, es que no, eso es una manzana podrida y vas a podrir las otras. Ay. Y mentiras. Yo lo que estaba haciendo era compartiendo un conocimiento
literal.
Por el cual muchos de nuestros colegas y nosotros podemos vivir cómodamente de la música.
Y yo creo que eso es lo que se dio en el urbano. Pero a hoy, a 2022, hay otros géneros
que ni siquiera.
Vos hablas con un productor de otro género y todavía no concibe las regalías. No,
exacto.
Y trabajan demasiado diferente.
Trabajan demasiado diferente
las porcentajes y todo tipo de cosas. Sí, entonces todo cambia, pues.
O sea, esto es urbano. Y sí, por ejemplo, la ley dice que una obra musical contiene letra o no letra. Uh-huh. Porque cuando no contiene letra, sigue siendo una obra musical, pero melódica. Ajá. Lo que vos decías, por eso la obra musical como composición es línea melódica y letra. Ajá. Por eso decimos a Candestra, y pues siempre le hemos dicho que un productor siempre es compositor, porque siempre aporta la línea melódica.
Exactamente. Hay algo muy particular. La primera vez que yo hablé con Kevin, que fue hace ya bastante ratico, Kevin sabía al derecho y al revés que era una regalía. Uh-huh. Sabía al derecho y al revés que era un split. Es más, era muy enriquecedor porque el proceso de explicar qué es un split o qué es una regalía, ellos ya lo tenían dominado. Entonces, todas las conversaciones eran constructivas. ¿Cuándo fue ese momento donde ustedes, listo, ya entendieron que eran las regalías, hay un mundo por descubrir? ¿Cuándo dijeron, ya sabemos de esto? O sea, ya después de este conocimiento lo volvieron un resultado.
Yo digo que todavía no. Todavía, porque este negocio está muy cambiante, muy cambiante. Pero en el momento que como que asentamos todo, creo que hubo algo muy importante, y es esta visita que yo tuve a la sociedad de 50. Entonces nosotros lo que hicimos de ahí en adelante fue tener los splits súper organizados. Y en ese tiempo nosotros vivíamos literalmente, era solamente la producción. Uh-huh. Teníamos un método de mercadeo muy bueno para vender producción. Entonces, gracias a Dios, a esto como que estamos viendo la música. Pero ya cuando empezaron los éxitos internacionales, los números en Billboard, se acercó una editora a nosotros con opción de hacer un adelanto y eso. Y esto es muy bueno, y quiero que las personas que lo escuchen lo tengan muy en cuenta. Nos demoramos 10 meses para firmar un contrato.
Duro.
Y en esos 10 meses te puedo decir que... Y la suma de dinero era buena, pero... Y nosotros de pronto con no necesidades, pero sí con ese adelanto podían cambiar cosas inmediatas en nuestra vida. No sé, o cambiar la casa, o comprar un carro del que queríamos. Todo, muchas cosas que de pronto usted visionaba con el dinero que están ofreciendo en la mesa. Pero hubo algo que nos marcó mucho, y a veces los mejores negocios no solamente son en el monto de dinero, sino... En las condiciones, en los términos que haya. Y en ese momento, si tú me preguntas hoy, fue una negociación hace 6 años y fue el mejor negocio que pudimos haber hecho en ese momento.
Yo me acuerdo mucho, ya que lo nombras, en un capítulo que tuvimos, hablamos con David Ahumada, y David Ahumada de Warner Chappell.
Sí, exacto.
Hablábamos con él y él decía, es básicamente, ¿usted quiere más plata o mejores condiciones? Ajá. Y yo creo que muchas veces los compositores y los productores se van por la plata. Uh-huh. Y yo creo que es el camino fácil, como que... poder devolver mis composiciones, poder salirme más rápido, ajá, menos obligaciones de entrega, un montón de variantes que me permiten a mí poder renegociar un rollover, ajá, que son cosas que creo que es mucho más positivo que el hecho de recibir un montón de plata.
Total.
Exacto. Y lo curioso acá fue que en ese transcurso de los 10 meses pasan dos cosas. Uh-huh. Los términos fueron mejores y del monto inicial fue por ahí 3 o 4 veces más del que inició la negociación. Esto, y segundo, en ese término de tiempo hicimos chantaje. Oh, entonces firmamos y prácticamente arrancamos a recuperar de una. Pero el presidente de esta compañía nos decía, nunca he firmado algo así como ustedes.
Sí, no,
que
sí.
La firma ya esté empezando a recuperar de una. Entonces creo que fue bonito esperar esos 10 meses, estar con los abogados, hablamos todos los días, todas las semanas, llegaba con dolor de cabeza y compartiendo con el Chen lo que habíamos hablado y todo, pero al final creo que el resultado fue muy positivo.
Y yo creo que, Dani, no solamente es fácil entender la composición, sino que también entender luego qué es un fonograma, a diferencia de la composición.
Uh-huh.
Y entender
qué es el publishing,
qué es el publishing,
exactamente.
O sea, luego qué es un punto de máster, una regalía mecánica, fonomecánica. Uh-huh. Eso, digamos que sube como el nivel. Entonces ahora yo le pregunto, Chan y Kevin, ¿ustedes qué piensan de que un productor tenga puntos de máster? Porque ya sabemos que compositor va, sí o sí. Y ahora, con puntos de máster, ¿ustedes dicen siempre o depende o qué? ¿Cómo cambia ahí?
Pues no sé, siempre es un negocio, o sea, cada negocio es diferente. Uh-huh. Pero yo creo que... uno siempre se inspira más como funciona el negocio en Estados Unidos.
Okay.
En Estados Unidos siempre va, sí o sí. Entonces puede variar mucho si te dan más plata o si te dan más porcentaje acá, pero tienes que tener ahí ya un punto.
Ajá, exacto.
¿Me entiendes? Que no se negocia uno, sino varios, 3, 4, ¿me entiendes?
Porque siempre hablamos de 3 a 6.
Exactamente.
Entonces,
hay algo importante, y es que, ¿qué opinan ustedes de esta frase? Hablamos ahorita del productor artista. Uh-huh. Está muy de moda, hay muchos productores que ya tienen un nombre en la industria y que están recurriendo a ser productores artistas, pero decimos que para ser un productor artista exitoso hay que conocer el negocio. Claro.
Tú vas con el de negocio, claro, tocaba haberse equivocado, tocaba que lo hayan cabeceado más de una vez. Porque, no sé, si vos estás peleando o queriendo mostrar un producto, que ¿cómo no vas a saber de eso? Tienes que estudiar, tienes que... Porque ahí es donde vienen los problemas a futuro.
Yo te pregunto, ¿cuándo decide un productor decir salgo como artista? Salgo como artista, ya tengo un producto, una marca, ya puedo salir yo como artista. ¿En qué momento, por ejemplo, ustedes toman esa decisión?
Pues eso depende también de los sueños, porque hay gente que es feliz haciendo música o enviando samples y que y así recibe su dinero. O sea, hay gente que tiene muchas metas diferentes. Pero, por si en nuestro caso, pues que estamos trabajando en eso, es como lo próximo que queremos, es como expresarle pues como al mundo. Obviamente la experiencia, ¿cierto? Y saber del negocio y como que en el trayecto, pues como que tenés favores por cobrar, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, tener el apoyo pues, de los artistas es muy importante, tener unos abogados importantes, tener un equipo, una infraestructura muy importante. O sea, es algo que va a requerir mucho trabajo y mucho más estrés, pero vale la pena. Entonces, lo que te digo, depende de tus sueños.
A mí ese capítulo de Regalías me encantó y quiero también poner una pregunta como para darle dinamismo a eso. Hoy en día, ¿cuál es la opinión de los Rude Boys? El eterno dilema. ¿Ser un artista firmado o ser un artista independiente? ¿Qué opinan?
¿Por qué? Independiente, pero hacer partner en el momento indicado. Una administración.
Alianza.
Exactamente, o hacer una licencia, depende de lo que tú quieras. Si quieres financiar tu proyecto o tomar el dinero de la disquera para no sacar de tu bolsillo.
¿Cómo funciona el negocio? Porque hay gente que... Literal, primer contrato, listo, no hacemos, ok, listo, vamos a trabajar mi carrera, excelente, bro.
Engavetado, exactamente. Y lo que siempre he hablado con Chan es la libertad, creo que es lo más importante, la libertad creativa, porque en un contrato puede decir, sí, entregas 4 canciones, pero la última decisión la tiene la disquera.
Y demorada.
Exacto, y puedes hacer 50 canciones y no, dicen que no, hay 2 canciones y faltan 2 y te quedas en un contrato engavetado, como decís, porque la decisión de ellos es que ellos no creen que es la canción con la que debe salir.
Ojo, eso le puede pasar a un productor que quiere salir como artista.
No, productores, totalmente. Artistas, pues estamos hablando. Exacto, funciona igual. Así no cantemos, eso funciona igual.
Sí, eso tranca, la verdad, porque son generaciones. O sea, vos pones en tu carrera la decisión de una persona que tiene 50 años, pues sin menospreciar por la edad. Pero es como de generaciones, porque vos te puede costar Rocío Dúrcal o, no sé, artistas pues de culto, lo que sea, pero... Yo creo que va a estar cambiando. Si hoy en día ha cambiado la generación con la era digital, ahora 5 años, 10 años más allá, ¿qué estará pasando?
No, yo creo que hoy en día hay muchas formas diferentes de conseguir, no sé, montos de dinero. Uh-huh. Distribuidoras, que antes no habían distribuidoras. Sí. Hoy en día hay empresas que compran puntos de máster o sí, compran porcentajes de splits. Sí,
exacto, que no están metidos en el negocio de la música, que están en la bolsa, ni siquiera en el negocio de la música.
Porque no hay nada peor, no sé cuál es la experiencia de ustedes de haber cobrado puntos de máster a disqueras. Eso es un chicharrón, pues. Cobrar
pero
puntos de
bonito.
Master.
Bonito. un buen
chicharrón.
Sí, como dice alguien que yo conozco en la industria, es como que un problema bueno.
Sí.
Que
sí.
El resultado obviamente va a ser dinero. Nosotros insistíamos mucho en los puntos de máster. Uh-huh. Y fue muy cómico porque cuando nosotros vamos a la parte contable, las personas que nos manejan la contabilidad, yo le insistía mucho. Yo, hey, reclama esos puntos de máster, comunícate con la disquera y los puntos de máster. Cuando llegó el monto, él ya me entendió por qué estaba yo exigiendo que estuviera pidiendo la contabilidad.
Claro.
Y me dijo, yo no creí que estaba tan bien. Y yo tampoco creí que estaba tan bueno. Es decir, que la primera vez que recibimos como de puntos de máster de algo, entonces creo que vale la pena, obviamente.
Vale la pena pelear por eso.
Pero ojo, un artista que no tiene cómo financiarse. Si yo tengo cómo financiarme, puedo ser independiente, tener unas canciones que yo puedo sacar. De pronto no hacer ni siquiera videos, pero sí una producción que sea que tenga buena calidad. Pero por ejemplo, para un artista que no tiene recursos y que se le plantea una opción de firmar para poder sacar su música y es eso nada, ¿qué hacer en ese caso? Porque ese ya es el pro de la de firmada. Ya el dinero no viene de mí, sino que viene desde alguien que lo está arriesgando.
Yo digo que ese la tiene que jugar.
Sí. Y hemos conocido pues procesos de gente que la ha jugado, literal, que tienen contratos malos, pero lo que tú dices, marica, o sea, eso, nada. Voy por todo, eso en el camino se puede cambiar.
Exacto. Y yo creo que al final de cuentas el perjudicado sí o sí es el artista si sí, no hace bien su trabajo. Pues la disquera o el inversionista, pues si tuvo dinero para invertir, creo que no está preocupado en recuperarlo a veces. Claro, pero la carrera, exactamente, la carrera de artista es como decir, firmé dos álbumes y el primero no pegó y no está haciendo nada por mí, y entonces él se va a quedar en la casa encerrado, el que pierde es él. Usted tiene que salir a entregar el otro álbum y tenemos el caso, hablamos estos días con un amigo, que la única forma de liberarse era entregando un álbum. Uh-huh. Y me pareció muy interesante lo que él dijo, porque me dijo, yo no entregué cualquier álbum, yo me gasté el dinero de mi bolsillo para que se saliera bien mezclado, se escuchara bien. Así fuese un álbum para entregar y yo sabiendo que no me iba a dejar dinero, pero que el nombre mío y la música y el respeto a los fanáticos estén escuchando un producto de calidad. Uh-huh. Y seguramente, y ojalá pase, de que cuando ya está libre y cuando la va a pegar, la gente va a apreciar eso y de pronto el catálogo que él tiró eso le va a ayudar de pronto para
los demás shows. Exactamente. Literal. Hay una frase que me gustó mucho que dice Dani, y es que yo la complementé el otro día que estábamos hablando, es que él dice que el artista que no entiende el negocio es el eslabón más débil de la cadena de la música. Y yo digamos que la cambié un poco y dije, cualquier persona que no sepa el negocio es el eslabón más débil. Si el productor no sabe el negocio, va a ser el eslabón más débil. Si el manager, si el inversionista.
Si el abogado.
Si el abogado. Sí. Entonces yo qué digo, listo, va, pues es mi posición, Dani. El artista tiene que firmar sí o sí porque no tiene plata. Pero si no tiene plata, pero tiene todo el conocimiento, sabe que...
Hace un buen deal.
Claro, porque sabe, me firman como artista, pero soy compositor. Me firman como artista, pero saco NFTs. Entonces me encuentro la jugada acá. Ah, pero tengo Sound Exchange. Uh-huh. Entiendo que es Sound Exchange. Entonces, yo creo que hay estrategias desde el conocimiento. Porque si me dicen, no, me firmaron, ya me embalé. No lo conoces, no sabes la industria. Te tumbaron. Entonces, venís a Destra y decís, me tumbaron. No, marica, es que no entendés el negocio que hay detrás. Entonces, yo creo que va mucho por esa línea. Yo tengo una pregunta, Kevin y Chan, obviamente. Yo he visto mucho que hoy en día hay muchos dúos de producción y muchísimos muy duros. Porque, no sé, siento yo, de pronto desde la ignorancia, que antes era muy el productor individual y hoy en día hay como combos, Icon, y se llaman así
colectivos
de producción. ¿Por qué cambió esa ola del productor individual al productor como colectivo?
Hablemos del caso de nosotros, por decir.
Sí. Nosotros. Es que por decir en nuestros inicios, uh-huh. A nosotros nos tocó parte de que no habían abogados, no habían ingenieros de mezcla, de grabación, no habían compositores. Entonces, ¿qué pasa? Kevin y a mí nos tocó aprender a escribir, a producir, a mezclar, a hacer contrato, a revisar las canciones.
¿Vas a hacer eso y yo hago esto?
¿Me entendés? Entonces era como que muy autónomo porque tocaba si no había de otra.
Un equipo.
Ajá. Y no sé, o sea, yo siento que es muy chévere por ahí la relación que tenemos Kevin y yo porque nos suplimos en muchos campos.
Complementan.
Súper.
Sí.
Pues por ahí en la parte del negocio Kevin, ustedes saben que sabe mucho.
¿Vos no cogiste el bus para la sociedad de gestión colectiva?
No, nada.
Yo voy. Pero él estaba pendiente de la mezcla.
Él estaba ya en
el estudio. Y la creación y al final, yo siempre lo hice. Kevin es mayor que yo. Entonces, obviamente, Kevin, yo era un niño en ese entonces. Yo pues, no estaba pensando como que, obviamente, era mi hobby. Pero y yo quizás sabía que eso me iba a dar dinero, porque en ese tiempo me pagaban mis producciones a muy poquita plata, pero me pagaban. y quizás sabía el futuro, porque estaba metiendo todo el tiempo del mundo a esto. Ajá. Uh-huh. Pero exactamente, tener pues como un apoyo para muchas cosas, para dar cara, para un sinnúmero de cosas, hace un poco más fácil pues como a la hora de... Y al final tú ves a un productor que es solista, tiene un equipo detrás.
Gigante. Increíble. No, un equipo.
Gigante.
La cara es él, pero detrás hay todo un combo.
Exactamente, lo que estamos hablando ahorita. Y puedes ir en la dinámica de los rubros, creo que es muy buena, porque no nos limitamos solamente al tema musical. Yo digo que hacemos una canción... Y de ahí ya como partimos otros roles. Uh-huh. Pues si Chan le gusta mucho el tema de la ingeniería, se preocupa mucho por el sonido, sin decir que yo no lo haga, porque en los inicios uh-huh. yo me metí mucho con el tema de sonido, pero no es algo que me apasione tanto. Entonces que él se fue para ese lado y yo me fui de pronto ya más para el lado con lo legal, con el tema de las finanzas, y entonces nos estamos complementando, porque de pronto una sola persona, lo que te dice, si no tiene un equipo, descuida un lado. Uh-huh. Y te digo una cosa, si usted hace música intranquilo, creo que no funciona. Entonces creo que esa es la dinámica que tenemos. Y también, para complementar lo que has dicho, vemos en lo americano splits hasta 10, 15, 20 personas.
30.
Exacto, pero ¿qué vemos? Vemos que están haciendo cosas realmente gigantes. Y de pronto el ego que tenemos los latinos, es un ego huevón que tenemos, como que no, eso lo hicimos él y yo escribí, yo hice, arce, eso está mandado a recoger. Nosotros no somos capaces de trabajar en equipo, estamos aprendiendo apenas a trabajar en equipo. Cuando tú vas a Oriente, que los japoneses, pues iban a sacar una vacuna, es una empresa la que se lleva el crédito, pero los otros 30, 50, 60 personas están metidas en un laboratorio, se sienten ganadores por sacar esto, uh-huh. y no le importa figurar ni que sea la cara de ese producto. Entonces creo que los latinos ya lo estamos, desde la música lo estamos aprendiendo.
Okay.
Ustedes que llevan bastantes años en esto, que han visto artistas surgir y otros apagarse, pueden responder una frase, y es que los 15 minutos de fama se acaban. ¿Por qué es importante para el artista capitalizarse, hacer bien sus negocios, sentar un patrimonio? ¿Qué opinan de eso?
Importantísimo. Demasiado importante. Porque lo que decís, o sea, son 15 minutos literal y no puede depender de lo que está pasando en el momento. O sea, siempre, como que por lo que hemos visto, siempre hemos visto como solidificar empresas, como marcas, ¿me entiendes? Y eso es lo que va a llevar que cuando tu música no esté pegando, por decirlo así, pues tenés negocios que te pueden pues como que suplir ese tipo de cosas. Hoy en día hay artistas que ni siquiera pegan una canción, pero tienen las marcas en películas, tienen restaurantes, o tienen una campaña con X empresa, que eso es lo que hace la marca. Pero si vos tienes una canción famosa, pero nadie sabe quién sos, pues no te da pie pues como hacer ese tipo de cosas. Es súper importante.
Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jennery Boy y Manny for Track.
Kevin, y por ejemplo, vos, que en esa parte más administrativa, negocial, ¿cuál crees que es ese elemento común entre los artistas que triunfan en la industria musical? ¿Crees que hay un elemento común o no?
Sí, exacto, lo que acaba de decir Chan.
La mentalidad.
La marca.
Ok.
Siempre la marca, ¿entiendes? La Porque marca. Tú ves Timbaland, hubo un tiempo que no sacaba música de nada. Y ahorita, él tiene un colectivo, que nosotros conocemos incluso a un par de productores de que es Fede y Ángel, que son latinos, son ganadores de Grammy con Kanye West, uh-huh. Han trabajado con Coldplay, uh-huh. Y él es dueño de la empresa donde están firmados ellos. Pero tú, ¿por qué firmas con un Timbaland? Porque él hizo una marca tan grande que tú dices, esta persona me puede sacar adelante. Y cuando nosotros lo conocimos, no había trabajado con esta gente que te dije. Y mira él dónde los pone. O sea, uh-huh. Que sí fue beneficioso para ellos firmar con esa marca, no con la marca Timbaland. Entonces, estar bajo la ala de él me va a beneficiar. Y así fue, entonces creo que eso es lo más importante.
Dani, yo siempre tengo una pregunta, y esa pregunta, pues en su momento lo hablamos con Georgie Parra en otro capítulo, y quiero saber, Chan, ¿qué piensa? Y es, ¿ustedes cómo hacen cuando llega un artista a trabajar con ustedes? ¿Ustedes intentan impregnar el sello de ustedes al artista o que el artista decida qué quiere hacer y ustedes simplemente ir en la ola? ¿Ustedes cómo trabajan? Siempre me ha causado curiosidad. ¿Cómo hacen para tener una marca distintiva a ustedes como los Rude Boys, pero poder trabajar con diferentes artistas totalmente distintos?
Sí, creo que totalmente es eso. La idea siempre es esa, como que si vos me estás buscando es porque te va a brindar.
Ok.
O sea, es eso, ¿me entiendes? No para, pues no como que suene pues como egocéntrico, pero no lo que vos quieras, no en ese sentido. Pero depende de lo que cada artista quiera hacer, pero si vos me estás buscando es para yo agregarte pues un valor agregado de lo que estoy haciendo. Hay muchos artistas que, eso es un error, pensamos nosotros siempre, que casi siempre pasa mucho con los nuevos. Y siempre van a crear una canción y te buscan y te están pagando un montón de dinero por hacer una canción y le dicen, es que mira, es una canción como Despacito o como esta que está número uno en ese momento. Eso es principal, no, está, parce, porque eso ya está.
Ajá, sí, ya está.
Existe.
Eso ya existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nuevo? Pues, ¿para qué estamos nosotros? Pues, ¿a qué se le da a un productor? Guiar, dirigir y crear el producto. ¿Cierto, Kevin?
Sí, lo que dice Chan creo que es un error como muy común en
y copiar.
Exactamente. Sí. Yo creo que la mejor sesión que puede tener un productor es cuando, y nosotros hacemos ese ejercicio, primero, como conocer un poquito el perfil del artista con el que estás metiendo a estudio. Nosotros cada siempre nos tomamos un café, nos parchamos a jugar play o a hablar desde la experiencia y nos notamos desde el lenguaje, notamos desde lo que quiere proyectar, ¿entiendes? Uh-huh. Y ya pasar eso a la música. ¿Pero qué es? Lo mejor que puede hacer es como que nos dé libertad a nosotros. Como que él me diga, hey, ¿dónde me ves? Como tú llegando en diseñador y decir, hey, mira lo que se acaba de sacar Versace, Dios, quiero algo así. Ay, en cambio, si van del diseñador, si lo busco es porque es duro. Entonces, hey, ¿dónde me ves a mí? Entonces ya depende de la estatura, depende de tu color de piel, depende de una manera de cosas, te diseña a medida. Entonces creo que esa es la mejor dinámica para hacer una buena canción, darle libertad al productor.
Vení, yo tengo una pregunta. ¿Los Rude Boys a futuro cómo se ven? No sé, Kevin, de pronto te ves como manager firmando un artista, o de pronto no sé, se ve montando algo más grande, firmando gente, ¿cómo
lo estamos haciendo? Chan y yo en este momento, inicialmente, estamos enfocados en firmar compositores y productores. En este momento tenemos 5 personas firmadas,
okay.
Sí, exactamente, bajo la editora de nosotros. Ya unos que han pegado, está Niall, uh-huh. está Ellie Wonder, tenemos a los Golden Mice que ahorita están súper disparados, tenemos a Michael, tenemos a Laswell también ahí, y vienen un par de negociaciones también ahí.
¿En editorial?
Sí, exactamente. Editorial. Que es el negocio como que nosotros aprendimos y ponemos a disposición esa infraestructura. Uh-huh. Y claro. Chan también hace parte del proyecto de Caplay Mickey. Uh-huh. Entonces es como lo que hay. Y a futuro es eso, es de dejar ya las empresas corriendo y diversificar de pronto las inversiones. Ahí es donde nos vemos.
Yo tengo una pregunta, no sé qué piensa Dani. ¿Qué tal esa figura en Estados Unidos que ustedes tanto pues, les gusta como apalancarse esa industria del ghost producer, de ese productor que no aparece pero que trabaja fuerte en los proyectos? ¿Qué opina usted de eso? ¿Eso es válido o no?
Súper válido, si le funciona, pues si va a ser lo que te va a decir, ¿me entiendes? Desde que haga las cosas bien. Lo que te ahorita los sueños, hay gente que es feliz haciendo uh-huh. eso. Uh-huh. Hay gente que hemos conocido mucha gente hace poco, pues, y muchos alemanes como que se especializan en eso, uh-huh. hacer sample packs.
Okay.
Que pues, son productores como que, mira, tengo sonidos y te envían pues como 10 samples y ya vos pues como que lo coges y lo utilizas como quieras. Fran Dux, que es un productor muy duro de allá, uh-huh. se arranquió haciendo ese tipo de cosas.
Exacto.
Y hoy en día pues es Fran Dux, pero partiendo de eso.
Yo les pregunto algo. Ustedes han visto muchos artistas en desarrollo, o sea, han trabajado con muchos artistas, han conocido muchos procesos. ¿Por qué un inversionista escoge un proyecto para trabajar? Y ahí es donde viene mi pregunta puntual. El inversionista, cuando pone su dinero, está poniendo su confianza, uh-huh. está poniendo el tiempo que le costó conseguir ese dinero para apostarle a un artista. ¿Qué tan importante es que ese artista conozca el negocio para poder cerrar un inversionista? ¿O en eso no va que el inversionista escoja al artista?
A nosotros nos han buscado los dos, los artistas diciendo que hay un inversionista y el inversionista buscando al artista. Cuando llega el inversionista, yo le pongo el peor panorama. Le pongo el peor de todos.
Okay.
Porque de pronto ven proyectos ya funcionando y
el sí, pensar, que es, exacto, y
el pensar de ellos, exactamente, es como meter un billete 50, hacerle así y se caen los cuatro por debajo. Y porque les hablan de pronto de casos que han pasado. Entonces yo les explico, hey, vea, sí ha pasado un caso, pero mire otros 10 o 15 casos. Uh-huh. Porque hemos visto proyectos de inversiones de más de $1,000,000 que no pasa nada.
No pasa nada.
Entonces es muy bueno al inversionista ser muy claro. Digo que el artista debe ser muy claro con el inversionista. Y sí, venderle el sueño, porque lo estás vendiendo es un sueño. Sí, ok, algo, como tú siempre dices, algo intangible. Pero... Claro. Que lo entienda bien y que ya la persona decida si arriesga o no, porque hay personas con el nivel adquisitivo de poder arriesgar y les gusta ese tipo de negocios. Pero pienso que eso es lo mejor, que tenga mucha claridad y conocimiento sobre el negocio.
Tú dices algo muy importante. Estamos en una industria de riesgo. Uh-huh. A mayor riesgo, mayor
rentabilidad.
Ganancia.
Exactamente.
Exacto. Como eso es una ley económica. Ajá. ¿Qué pasa cuando el artista ni siquiera sabe cuánto necesita? Porque hemos conocido mucho ese caso. Uh-huh. Yo necesito como $200,000.
¿Para qué?
Para. Ajá. Exacto. ¿Qué tan importante es que ese artista, sin volverse un financiero, un abogado, un contador, tenga claro en qué va a utilizar los recursos?
Un equipo. Exacto. Es que digo una cosa. Aquí lo más difícil aquí es eso, como hacer una estructuración de y sueños a mediano y largo plazo y metas. Porque uno se puede poner metas. Creo que es fácil ponerse metas porque... Hay un número, ¿entiendes? Esto es un negocio de números. Entonces tú decir, hey, yo pienso que el crecimiento de un año puede ser este, a dos años puede ser ese, a tres años este. Y poniendo mejor y peor escenario. Y si tú cumples entre eso y le cumples al inversionista y ya no funcionó de pronto porque hay muchas cosas que se salen de las manos, pero tú decir, hey, yo cumplí con esto, entregué estas canciones, hicimos todo, no era para mí.
Y siempre lo decimos, y Daniel lo dice mucho, un proyecto sin metas es un proyecto que no es medible.
Es que no se puede medir.
Y si yo no mido algo, no lo puedo evaluar. Y si no lo evalúo, no sé si vamos por el camino que eso no es.
Exacto, es como tú montar un negocio. Es lo mismo que cualquier otro, montar un negocio de hamburguesas. Y tú no sabes cuánto te está saliendo una hamburguesa porque no tienes contabilizado los gramos de la proteína. Claro, entonces claro. Decir, esta hamburguesa me sale en tanto dinero. Sí, a eso ya después que tienes que agregar. Los trabajadores, el
policía,
exactamente, todo, los servicios públicos, porque sabes que muchas veces los negocios empiezan muy deportivos. Cuando tú vas a ver, no hay rentabilidad, está renta negativo cuando hay un buen flujo, pero está rentando negativo.
Oiga, Dani, la verdad es que me parece súper bacano tener la visión de dos personas que iniciaron, desarrollaron y siguen vigentes total, absolutamente, en la industria como el reggaetón.
Y que lo respetan.
Ah, y que lo respetan.
Y que lo respetan, porque eso es muy importante.
Pero yo creo que para ganarse respeto tiene que haber pasado errores gigantes o problemas. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál crees, Chan, que fue, no sé, como la peor embarrada que han cometido? Como se diga, como, güey, pucha. Creo que también fue un crecimiento gigante.
No, pues es que embarradas no, o sea, como que lo que mayor, lo que ya contamos ahorita, lo que nos pasó al inicio, creo que lo más bonito que nos pudo haber pasado es que nos haya pesado en el inicio.
Ok.
Historia en el inicio, porque es que ahí aprendimos, porque si hubiéramos, por decir apenas en ese momento, aprendiendo qué es un split, o qué es un master, o qué es un sound exchange.
Sí, dándonos golpes de pecho.
Marica, literal, nos ya hubiéramos retirado la música, porque imagínate uno depresivo haciendo cuentas.
Sí, no, nos hubiéramos frustrado, ¿entiendes?
Entonces yo creo que eso fue muy bueno. O sea, en ese momento fue malo, pero eso fue la mayor bendición que pudimos tener, parce. Ese estrellón que tuvimos en ese momento de por decir, de tener una canción sin porcentaje, sin regalías, de absolutamente nada, ni pago, ni nada. Uh-huh. Eso fue lo mejor que nos puede haber pasado para hoy en día, no tomé tres errores.
Perder aprendiendo no está perdiendo.
Total. Está ganando. Y eso es muy importante. O sea, realmente vivir un problema no es grave. Realmente lo grave es no aprender de ese problema.
Exactamente.
Ahí está lo grave. Yo vi una frase hoy que me gustó mucho en un tweet de un compositor muy reconocido y yo concuerdo con eso, y es que el éxito no es tener un hit, porque eso es cada lanzamiento como una frustración de que se vuelva un hit o no. El éxito es vivir bien de lo que uno le apasiona.
Y disfrutar el proceso.
Exacto, para vivir, ¿no? Bien, poder pagar tus servicios públicos, tu casa, tener un estilo de vida confortable a lo largo del tiempo con la música. Para ustedes, ¿qué es el éxito como artistas en la industria musical? ¿Para ustedes qué es?
Parce, eso, poder que no falte la comida en la casa, parce, que poder cumplir el sueño de tu familia, poder estar tranquilos en este momento acá, y sabemos que es que, o sea, si tenemos un éxito, sabemos que estamos acá y eso está generando sí o sí. Más que eso, tener como la libertad y ser felices, parce, en lo que está haciendo.
Porque yo he visto que un hit cuando llega, sin el artista estar preparado mentalmente, emocionalmente, antes yo he visto que lo entierra.
Claro.
Porque aparecen otras amistades, porque esa fama
hay
lleva
distracción,
al ego.
Sí, hay unas distracciones ahí que desenfoca. Incluso... yo siempre compartía mucho esto con Juan Parra, uh-huh. La persona que inició el proyecto con Maluma. Él no soñaba con que se pegara la primera canción. Él decía, yo no quiero, eso para mí es una maldición. Yo quiero hacer el proceso. ¿Y qué pasó? Y muchas personas decían como que, él está, me decían así, artistas, no, él está muy duro, pero todavía no tiene el hit. Uh-huh. Pero el día que tuvo el hit, ¿cómo estaba? Parce, tenía un edificio con unas bases súper sólidas. Uh-huh. Y lo mismo, por decir, hablo de otro proyecto, pues ya hablo de Caplay Mickey. A mí me parece un proyecto súper bien concebido. ¿Por qué? Porque si ellos pegan una canción, ellos tienen en este momento, creo que pueden tener más de 60, 70 canciones en la calle. Entonces, el día que peguen una canción, ¿cuánta tarima tienen? ¿Cuántos errores han cometido?
¿Qué repertorio?
Exactamente, y se pueden pegar temas de ese repertorio. Pero pasan casos que pegan una canción... Y sí, en un año facturan y cantan la canción, pero le toca cantar la canción como en 6 versiones para poder tener un concierto de media hora.
Yo creo que hay una cuestión, y es que el artista que está empezando siempre quiere el palo. Y yo siempre intento decirles, la industria musical real no vive del palo, vive del catálogo. Uh-huh. Vos necesitas desarrollar un catálogo. Y muchas veces nos reunimos con compositores que dicen, yo soy un compositor. Yo, ok, muéstrame tu catálogo de composiciones. No, es que tengo 5. No, muéstrame 50, 40, 30 composiciones a la venta y yo te diré que sos un compositor. Mientras tanto, no, es que no hay. Entonces me parece súper ganado lo que dices. Más allá del palo es tener ese repertorio, es tener esas bases, esa marca que hablábamos ahora. Dani, no sé, a mí me gusta mucho entrar a una sección, la sección final del capítulo, que es tres consejos. Okay. No sé si quieres que entremos. Para mí, quiero saber tres consejos que usted le pueden dar a un productor, a un artista, a un compositor. Tres consejos. Así, tres punchline.
Para disciplina siempre va a estar número uno.
Disciplina.
Toda la vida.
Primer consejo.
Disciplina.
Disfruta el proceso.
Disfruta el proceso.
Y tercero.
No, yo tengo tres también.
Los chanes, disciplina, respetar el proceso.
Ajá.
Parce, instruirse, ¿me entiendes? Yo creo que el que no pregunta nunca le va a decir qué pasa, ¿me entiendes?
ser curioso.
Sí, dejar la pena, parce, y preguntar qué es lo que los porque pueden decir, saber qué pasó y ya.
Y yo creo que eso va muy encaminado a lo que estamos viendo hoy en día con los NFTs, con el metaverso, con la tecnología, instruirse, ser curioso, todo eso creo que es valiosísimo.
Yo tengo una historia para que se rían aquí, ojalá la escuche. Pues decir, yo conocí a Obi cuando no producía. Entonces yo lo conozco en un escenario que era que jugamos fútbol, creo que a los jueves en la mañana.
Ok.
Y empecé a conocer a Obi y yo tenía que dedicarle 20 minutos o media hora después del partido. Primero me preguntaba sobre la plataforma en la que trabajábamos. Hey, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿El banco de sonido? ¿Esto qué? Ya cuando él aprendió a producir, otra media hora me preguntaba sobre el negocio.
Ajá.
Y es bonito porque mira dónde está, ¿entiendes? Él es una máquina, ¿entiendes? Y eso ayudó a que tuviésemos tenemos una relación de amistad muy fuerte, tanto Chan y yo con él, por lo mismo, porque nunca nos guardamos nada y muy bueno que él de pronto cogió ese conocimiento y lo empleó como era.
Y qué bacano, porque en últimas, yo siempre he pensado que el éxito que hablabas ahorita, para mí el éxito es poder apoyarle a la carrera de otro. Si yo logré aportar en la carrera de otro...
Si usted inspira a una persona, ya está haciendo algo bien.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente.
Los tres consejos. El primero, estamos igual, ¿entiende?
Disciplina.
Esto es disciplina. Uh-huh. Porque la disciplina llega un momento que vence el talento. Y en todos los ámbitos. En el deporte pasa lo mismo. Personas, hablemos del fútbol, que en las inferiores había un pelado que destacaba, y me tocó ver, destacaba. Y había uno que era el más disciplinado, llegaba siempre temprano, hacía trabajos por fuera de la cancha, fortalecimiento, se alimentaba bien, otra nochaba, llegó a profesional y el otro no llegó. Exacto. Lo segundo es tener muy claro su pasión. Porque, ¿qué pasa? Ahorita eso se convierte mucho en moda.
Uh-huh.
Y entonces hay muchas personas que entran. Entonces, como tener bien claro de que no es moda, ¿entiendes? Porque esto sí o sí va a traer cosas que no son tan bacanas. Igual, como vamos a un deporte, si tú ves siempre es el resultado. Tú ves cada 4 años una persona corre una carrera de 100 metros y salen gana y salen las portadas de todos los periódicos y las noticias del mundo.
Uh-huh.
Pero se preparó 4 años no tan bacanos de comer bien, de pronto hacer cosas que... Dejar de hacer cosas que le gustaban, sacrificar una manera de cosas. Entonces, está preparado para sacrificar eso porque muchas veces bota el cambio las personas. ¿Sí o qué? Eso es lo segundo. Y lo tercero es ponerse metas. Metas, ¿entiendes? Si no hay, lo que tú dices, si no hay metas, no hay nada.
Uh-huh.
Y creo que con Chan siempre nos ponemos metas. Que no todas se cumplan, es sí o qué, pero si tratas de cumplir un porcentaje mayor al 60-70% de lo que se propone. Y cosas aterrizadas también, porque uh-huh. uno muchas veces se puede castigar mucho cuando no cumple esas metas. Entonces tiene que ser muy aterrizado, ¿entiendes?
Sí, obvio.
Nosotros siempre hemos soñado con trabajar con Drake, pero si no pasa, no nos vamos a frustrar. Uh-huh. Estamos trabajando haciendo el proceso del día que llegue bien, y si no llega es porque no era para nosotros.
A mí me parece muy ganador, Dani, porque siento una sincronía muy clara con lo que hablábamos con Tessel la vez pasada. Él también hablaba una frase que dijiste, que la disciplina siempre vence el talento.
Uh-huh.
Y eso me parece... Esa frase me parece durísima porque así es. Trabajar todos los días, no tengo el talento, pero tengo una disciplina, al final se consigue. Y yo creo que yo resumo todo eso en foco. Tener un enfoque, tener metas, disciplina. Yo creo que es tener enfoque, no sé, Dani, ¿qué piensa?
Yo creo que hemos resumido en este pequeño espacio de tiempo. Muy agradecido con ustedes, muchachos, por compartir conocimiento. Yo creo que enseñar, lo que hablamos ahorita, enseñar es el fin último del ser humano. Una sola persona que aprende un poquitico más de estas historias, eso le puede cambiar la vida. Entonces, muy, muy contentos por estar. También, pues, aprovecho este pequeño espaciecito. Venimos fuerte con el curso. Quisimos hacer un curso donde los artistas pudieran, no solo los artistas, lo que tú hablabas, compositores, managers, abogados. Yo creo que yo siento a Kevin al lado de un abogado que apenas esté conociendo esto y Kevin le da cátedra.
No creas, aprendemos uno del otro porque teóricamente hay cosas que nos golpean mucho y tú sabes que hay unos puntos pequeños claves, en los contratos.
Porque yo les voy a decir
que cambia muchas.
Una anécdota acá. Aquí se siente un abogado. Y uno empieza a preguntarle de la industria y uno se da cuenta que no sabe bien qué es un documento de split. Ahí no. El caso es ya, devorado,
sí.
Inmediatamente.
Sí,
entonces, pues, conocer lo básico de la industria te permite tomar buenas decisiones.
Exactamente.
Eso me parece súper importante. Pues, súper bienvenidos. Hay 8 módulos donde se puede aprender muchísimo. Y lo más importante, crecer en conocimiento en esta industria que no está lejos de acabarse, al revés, está creciendo en Latinoamérica a un ritmo gigante.
Lejos.
Y me encanta poder compartir con ustedes.
Gracias.
Unos grandes empresarios.
Gracias a ustedes.
Gracias por inspirar siempre a todos los nuevos, que eso es muy, creo que muy importante. Es lo que nos va a hacer que seamos siempre más grandes y que super dure por siempre.
Sí, felicitarlos también porque ustedes saben que dentro del derecho hay muchas ramas y ustedes escoger esto, obviamente tuvieron la visión y les debe gustar, pero están aportando a algo muy importante porque los jóvenes hoy pueden vivir de esto cuando hace 10 años, 15 años, parce, era un hobby solamente, y gracias a ustedes hacen parte de que puedan hacer una planeación de vida a base del entretenimiento. Así.
Muchachos, no, pues mil gracias por acompañarnos hoy. La verdad, pues ya para concluir, creo que la filosofía de Destra y donde nació Destra también viene mucho de la filosofía de los Root Boys, así como de Tessel, así como de grandes participantes, Lord Dewey, por ejemplo. Entonces, les agradezco mucho por abrir este espacio, por permitirnos saber más de ustedes. Y nada, Dani, gracias a vos, a Mauro a la distancia, y los esperamos en la tercera temporada del Negocio de la Música. Y acompáñanos y síguenos como @destralegal.
Que recuerden entonces, el Bootcamp de Artista Empresario Musical, un intensivo donde voy a empezar a conocer una introducción general del negocio de la música. Así que bienvenidos para que empiecen a aprender más de esto que nos apasiona.